Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan a través del 100.4 de la FM de Madrid o a través de internet www.elplanetadeloslibros.com. A pocos días de que se celebre en España el patrón de los periodistas, San Francisco de Sales, retomamos como cada año un clásico ya en nuestro programa, Periodismo y Literatura. Más que celebrar, vamos a hablar de las relaciones entre ambas formas de expresión, además de nuestro invitado principal, que le presentamos en unos segundos. Quería comentarles que hoy nos visitan algunas personas aquí en el estudio de Radio Círculo, algunas de las personas que participan en la tertulia de actualidad de prensa que tenemos todos los domingos en la biblioteca de Usera de la Comunidad de Madrid. Está por ejemplo con nosotros Esperanza, Zumbida y Poli, que bueno, pues ha tenido que salir un momentito del estudio. Y además de todos ellos, hoy como cada semana, tenemos también el postre, el mejor sabor literario que nos llega desde México, Nómade, una travesía por los libros de América Latina con el patrocinio y la colaboración de la Universidad del Claustro de Sor Juana en México DF, dirigido y presentado por Sandra Lorenzano. Como siempre que tratamos el tema de literatura y periodismo, elegimos para ello a personas que desarrollan su actividad en estas dos áreas. Este año, además, por primera vez no trataremos solo del periodismo nacional. Vamos a ser un poquito más internacionales, o si lo prefieren, más globales, que es el término de moda. Está con nosotros un escritor que vive al otro lado del Atlántico, en México, eso sí, muy conocido también en España y en otros muchos países. Algunos biógrafos y críticos dicen incluso que se crió literariamente en España, un escritor que además tiene cada vez más presencia mediática en México y también aquí en nuestro país. Jorge Volpi, bienvenido al Planeta de los Libros.
Encantado, muchísimas gracias.
Usted nació en Ciudad de México en 1968, licenciado en Derecho y maestro en Letras Mexicanas por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Se doctoró en Filología Hispánica, eso sí, en la Universidad de Salamanca, en España. Ha sido profesor en distintas universidades y también diplomático, en concreto, agregado cultural de México en Francia. De toda su actividad profesional, lógicamente, lo que hoy queremos resaltar es su reconocida labor en la escritura y su cada vez mayor presencia en los medios de comunicación a ambos lados del Atlántico. No solo dirige desde hace dos años el Canal 22 de Televisión Cultural en México, sino que además le podemos leer regularmente en medios impresos a uno y otro lado del Atlántico. Y también le podemos escuchar incluso en emisoras de radio de las que se denominan o se autodenominan emisiones globales. En su escritura, entre sus obras, podemos recomendarles muchas a nuestros oyentes, todas. Yo espero que podamos mencionar bastantes a lo largo de esta conversación, pero quería también conocer de qué se siente más satisfecho Jorge Volpi, de las novelas que ha escrito, de los ensayos de ambos, o quizá incluso sus intereses ahora están más en la línea de su último libro, El Jardín Devastado, una narración que es más esencial, más poética, más metafórica o espiritual incluso, si me permite, y además con ese fondo que es la guerra de Irak, que ahora quizás podríamos trasladar como novela, como ficción, El Jardín Devastado, pues a otra zona de religión islámica, lo que es los territorios palestinos.
Bueno, muchas gracias por la invitación, y la verdad es que yo siempre me he sentido muy cercano a géneros distintos, e incluso una de mis principales obsesiones a lo largo de todos estos años ha sido romper con esas barreras genéricas. O sea, tanto la novela como el ensayo, como en este caso las memorias, son géneros que yo he querido no solamente explorar como lector y como escritor, sino justamente también poder mezclarlos, romper esos límites que muchas veces son simplemente académicos y que no se corresponden con la realidad, de tal manera que siempre he querido que mis ensayos sean muy narrativos y que mis novelas tengan elementos ensayísticos, y eso, esa ruptura genérica se nota permanentemente. Ahora en este último libro, en El Jardín Devastado, es otra ruptura genérica, aunque en este caso pues es más entre la memoria, la ficción, los aforismos, que sumados conforman de todas maneras una novela.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que mi primera pregunta era un poco trampa, bien intencionada, eso sí, pero bueno, pues pedirle que eligiera entre distintos géneros o entre distintas obras, yo creo que tampoco es necesario. De hecho, yo quería resaltar que a Jorge Volpi se le puede leer en todos esos géneros con mucho disfrute. Yo leía, por ejemplo, hace unos meses una de sus primeras novelas, La paz de los sepulcros. La encontré por casualidad en una biblioteca de la Comunidad de Madrid, la reedición mexicana de 2007. Supongo que la primera edición, allá por 1995, se editaría también en España, pero yo no sé si será fácil encontrarla ahora en las librerías. Aquí ya podríamos tratar un tema en conjunto de periodismo y literatura, que es la dificultad a veces de que en los medios de comunicación demos salida pues no solamente a lo que se edita en nuestro país, sino a lo que se edita en otros países con el mismo idioma, como es el caso el español, pero que bueno, pues salvo que nos lo vendan como a los lectores, a veces es muy difícil que los medios de comunicación podamos acceder a esas otras ediciones, ¿no? No sé qué opina Jorge Bo de todo esto, si la globalización editorial ayudará en parte a un mayor conocimiento, o si se va a atender más a una edición localista, más particular.
Bueno, ya desde hace varios años se produce este fenómeno. A partir de los años 70, de las grandes crisis económicas, las grandes editoriales latinoamericanas fueron sucesivamente compradas y administradas por los grandes grupos situados en España. Eso provocó durante mucho tiempo que las filiales locales de estas grandes empresas publicasen solo autores locales y que no hubiera una distribución en todo el ámbito de la lengua española. Esto todavía al día de hoy sigue siendo una realidad, por más que ya haya algunos avances al respecto. Y eso provoca pues un fenómeno que está ligado con la globalización. Si bien es muy fácil que las corrientes centrales de la cultura lleguen a todas partes, en cambio el contacto entre las periferias es muy difícil. Y en efecto, al día de hoy son muy pocos, contados con los dedos de la mano en ocasiones, los escritores en lengua española que pueden encontrarse en todos los países de nuestra lengua. Son solo unos cuantos aquellos que logran romper esa barrera, y la mayor parte de los otros tienen que conformarse con mantenerse solamente en su propio ámbito local.
Quizás también uno de los problemas está en los propios medios de comunicación, en que podamos tener más medios específicamente culturales y que puedan difundir esas obras también, incluso cada vez con un mayor carácter internacional. Como decíamos en esa breve presentación, Jorge Volpi dirige el canal 22 de Televisión Cultural en México, perteneciente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y bueno, sería como nuestro Ministerio de Cultura, si no me equivoco, este consejo. No sabe la envidia que me daba cuando yo veía su canal estando en México, porque ya sabe que aquí en España estamos esperando las primeras emisiones de una televisión nacional cultural para el 2010. Quizá el nuevo canal de televisión española debiera contratar a Jorge Volpi, que ya tiene experiencia en estos líderes.
Bueno, en efecto ya hemos tenido contacto con Pera Roca, que es uno de los responsables justamente de este canal. Y ya ha habido contacto con nosotros. Esperemos que en su momento haya mucho más. Canal 22, esta emisora cultural, en efecto creo que es un ejemplo. ejemplo para muchos otros países. Desde hace 15 años es una señal que efectivamente transmite una programación radicalmente distinta de la programación comercial, que busca la más alta calidad, que busca formar televidentes críticos, y estos 15 años de historia pues tienen ya esta experiencia que ha sido muy enriquecedora y que evidentemente podríamos compartir. Hay otros canales así en el ámbito de la lengua española con los que el Canal 23 tiene contacto, el Canal Encuentro en Argentina, Señal Colombia, que tienen esta misma vocación, y esperemos que ahora también con este canal cultural nuevo español pueda haber esta relación.
¿Y cómo es la aventura, el reto de realizar una televisión cultural en México, en cualquier país hoy día, cuando la cultura y los medios de comunicación son muchas veces difíciles de conciliar, sobre todo desde el punto de vista de un escritor, porque claro, culturas hay muchas, y también los medios de comunicación, bueno, pues muchas veces tienen intereses, ¿no?, más allá de la cultura.
Bueno, para mí siempre ha sido muy natural esta relación entre la televisión y la literatura. De hecho, o sea, las principales obsesiones que tengo hasta el día de hoy nacieron con la televisión. Por un lado la ciencia, por el otro lado la literatura. A las dos llegué yo gracias a la televisión, a la ciencia debido a esa serie fantástica de Carl Sagan que se llamaba Cosmos, a la literatura gracias a los programas de misterio que me fascinaban de niño y que me llevaron a leer por gusto por primera vez cuando tenía 12 años a Edgar Allan Poe, y a partir de ahí me convertí en lector. Creo que esa relación entre la televisión y el mundo de la cultura en general y la literatura en particular es posible. Desde luego la mayor parte de lo que vemos en televisión es de muy baja calidad, pero también hay obras maestras arriesgadas en la televisión contemporánea, y siempre utilizando un sentido crítico, creo que es natural el paso de la televisión a la literatura.
Un aspecto que me llamó mucho la atención de su televisión cuando la conocí por internet es que tienen un código ético que sinceramente creo que tienen pocas emisoras, y que quizás es más necesario todavía cuando hablamos de cultura. ¿Esto también sería exportable, por ejemplo, a nuestro próximo canal de televisión cultural?
¿Pero qué en particular?
Bueno, tiene un código ético.
Exactamente.
Sí, un poco como podría existir un manual ético en un periódico, pero en las televisiones, por lo menos aquí en España, no estamos acostumbrados a que tengan ese tipo de códigos, ¿no?, de formas, de conducta.
Exacto, pues el Canal 22, digamos, tiene algunas ventajas y algunas desventajas en el marco de lo que son las televisiones públicas en el mundo. Por un lado, la ley mexicana desafortunadamente no reconoce la figura de televisión o de medio público, y eso provoca que todavía no haya una consolidación clara en este sentido institucional. Pero por el otro, el Canal 22 ha podido tomar medidas de autorregulación que justamente le permiten estar a la vanguardia, eso sí, en muchos de los procedimientos internos y sobre todo en la relación con el público. Entonces el Canal 22 cuenta tanto con un código de ética, con unas políticas de programación y de producción directamente orientadas como televisora pública cultural, y con esta institución desde hace un año que nos parece esencial, la Defensoría del Televidente, que existe también en muchos medios impresos, pero que en el caso de México, en el Canal 22, es el único caso en donde hay un programa específico todas las semanas dedicado a que los televidentes puedan enviar sus quejas, comentarios al defensor, que a su vez llama a cualquier ejecutivo del Canal 22 que tiene, está obligado a dar respuesta a las inquietudes de la audiencia.
Sí, la verdad es que también nos gustaría ver un programa así por aquí. Mencionaba también ciertas novedades en las políticas de producción. Yo me fijaba en un sistema que tienen para la recepción de proyectos audiovisuales. Me imagino que lo circunscriben a personas que vivan en México, ¿no?, para poder hacer una producción, un proyecto en Canal 22. Pero pero bueno, en cualquier caso estarán abiertos a todo el mundo. Cualquier periodista, cualquier grupo de producción puede presentarles un proyecto a Canal 22.
Exacto, contamos con dos mecanismos para poder tener contacto con los productores independientes. Por un lado, un mecanismo abierto permanentemente, que es este buzón de proyectos, por medio del cual cualquier productora puede presentar proyectos a Canal 22 y estar observando directamente por internet la manera en que estos proyectos son evaluados. Por el otro lado, también cada año lanzamos dos convocatorias de apoyo a la producción independiente, directamente nosotros señalando qué temas o qué géneros son necesarios para el canal en ese momento, y a partir de ahí también recibimos todas las propuestas de los productores independientes.
Y bueno, lógicamente para un escritor supongo que dirigir un canal de televisión cultural le resta mucho tiempo, pero es que bueno, yo sé que Jorge Volpi hace muchas otras cosas, y además incluso hace poco me mencionaban su nombre como, bueno, pues un posible como que podría ser que entrara también en las próximas celebraciones del Bicentenario de la Independencia de México. No puede, en fin, estirarse más, ¿no?, en actividades. No sé si nos puede comentar algo sobre esto, o si, bueno, si todavía mejor no hacer comentarios.
No, bueno, simplemente decir que como director de Canal 22 estamos ya muy involucrados en proyectos relacionados con el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, y que en ese sentido ya este año vamos a estrenar muy pronto una coproducción que hemos hecho justamente con España. El primer proyecto de este programa del Bicentenario es una espléndida coproducción realizada con la televisión de Aragón y con el concurso de varias televisoras españolas, de una película documental sobre Francisco Javier Mina, este héroe de la independencia mexicana, que también fue en su momento un combatiente por la libertad en España. De tal manera que proyectos así estaremos llevando a cabo a lo largo de todo este año y evidentemente todo el 2010.
Además de hablar de literatura, de cultura, pues Jorge Volpi también le podemos escuchar hablar de política, por ejemplo, en las emisiones radiofónicas a las que me refería al principio, lo que es dentro del programa Hora 25 de la cadena SER, el espacio Hora 25 Global. Yo no sé si a Jorge Volpi le convence esta forma de hacer emisiones globales, porque no sé si, a pesar de las ondas, a pesar de la cercanía de internet, todavía hay mucha distancia entre países como México y España, y bueno, pues al fin y al cabo el programa se dirige desde aquí, ¿no?, desde Madrid.
Sí, pero aún así me parece una muy buena idea, un proyecto en el cual efectivamente, aunque se lleva a cabo desde España, la colaboración de destacados intelectuales, escritores, analistas en varias partes del mundo de habla hispana permite pues justamente un contacto y unos puntos de vista mucho más abiertos. Creo que es un ejercicio sumamente interesante esta Hora 25 Global.
Bueno, vamos, si le parece, a hablar un poquito de sus libros. La actualidad cultural y política daría para hablar horas y horas con Jorge Volpi, pero hoy pues no vamos a poder. Decía yo al principio que me gustó especialmente La paz de los sepulcros, de 1995, muy actual, realiza una crítica social, política, humana, critica también al periodismo, especialmente al periodismo amarillo. Me gustó lo que dice a través de un personaje, que el amarillismo no solo es una profesión o una forma de vida, además es una enfermedad, sería una de las muchas enfermedades de esta sociedad actual de la información, pero el ejercicio de la política no sale mejor parado en este libro. Hay un descreimiento que yo no sé si Jorge Volpi siente también en la vida real, ese descreimiento de la política y del periodismo.
Bueno, este libro nació directamente de una experiencia vivida en México. Yo estudié Derecho y durante varios años tuve que trabajar en el mundo del derecho. Eso me llevó en algún momento a trabajar en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y luego en la Procuraduría de Justicia de la República, que serían un poco los equivalentes a la Fiscalía General Española.
Sí.
De tal manera que ahí me tocó observar tanto la vida del mundo penal como la política de manera directa, aunque yo tenía un puesto muy menor, tenía la oportunidad de observar la vida política del país. Y sobre todo me tocó estar ahí en el año 1994, el año terrible para México del asesinato de Luis Donaldo Colosio, pero también el año del alzamiento zapatista y el año de la última gran crisis económica mexicana que se suma a la actual. Esta experiencia, que fue en muchos sentidos muy, muy fuerte, me llevó a escribir este libro, La Paz de los Sepulcros, que es un libro sobre la vida política y que en muchos sentidos, en efecto, creo que se anticipa a lo que habría de venir más tarde, a lo que estamos viviendo ahora, justamente en este combate con el narcotráfico, a esta colusión, esta corrupción permanente entre los cuerpos de seguridad, los propios políticos y los delincuentes, a esta visión de un periodismo que lo único que pretende es justamente el escándalo y no el análisis detallado con una función social de lo que está ocurriendo en la realidad. Pues a partir de ahí surge esta novela, escrita muy rápidamente en ese al calor de ese año 1994, publicada en el 95, y que luego ha sido reeditada en México, pero que nunca ha circulado en España.
Nunca ha circulado en España, pues me sorprende porque realmente es muy, muy actual y además muy buena novela, si me permite.
Bueno, muchas gracias.
Y entre otras muchas obras de Jorge Volpi que podríamos recomendar está, por supuesto, su trilogía del siglo XX, En busca de Klingsor, El fin de la locura y No será la tierra. En ellas Jorge Volpi acaba con el dicho mexicano según el cual es un rasgo nacional mirarse el ombligo. Mira directamente al siglo XX desde lugares muy diferentes y muy lejanos a México. Yo empecé la trilogía por el final, por el volumen No será la tierra, efectivamente. Y quizás es lo peor que se puede hacer con una trilogía, pero disfruté muchísimo esta obra de unas 500 páginas, así que creo que leeré las otras dos que me quedan. Y además tuve la sensación en la lectura de que No será la tierra tenía un componente dramaturgo, una especie de puesta en escena, quizás por los actos en los que está dividida la obra, pero no sé si se plantea llevarla al teatro, ya que 2666, por ejemplo, la gran obra de Bolaño fue llevada al teatro y bueno, pues mucho más grande, más extensa, ¿no?
Claro, bueno, en efecto yo imaginé esta novela como con la estructura casi de una obra de teatro o de una ópera en otro sentido, la ópera sobre el final del siglo XX. A partir de ahí pues hay muchos guiños a esta posibilidad. Cada parte de la novela se titula primer, segundo, tercer actos, como si fuera justamente un drama, este drama del final del comunismo en los últimos años del siglo XX. Pero bueno, esto es más un recurso literario que la posibilidad de que haya una adaptación al teatro, que pues ahora sí que a nadie se le ha ocurrido y a mí tampoco.
Bueno, sé que también le apasiona la música clásica. ¿Hasta qué punto la estructura musical puede ayudar a la creación de una estructura compleja como es la de esta novela y otras suyas?
Bueno, a mí la música es el arte que más me apasiona, más que la literatura. Quizá porque no lo practico o quizá porque tiene un componente menos referencial. Pero en cualquier caso, para mí siempre ha sido importante, digamos, desde que leí muchos años El arte de la novela de Milan Kundera, donde habla justamente de cómo la composición musical puede estar relacionada con la composición de una obra literaria. Siempre he estado tratando de que estos elementos que provienen de la música, el ritmo, la estructura, el tono, sean muy cuidados en cada libro que voy a escribir.
Y además de el carácter universal de esta novela, No será la tierra, por sus lugares y también por sus gentes, destaca también una serie de temas muy importantes en nuestros días, la política internacional, la economía, la ciencia, la ecología, también el amor, y otros sentimientos muy universales, incluso realidades de las que no nos sentimos muy orgullosos, por ejemplo, infringirse autoflagelación o la violencia de género. Siempre me parece que en sus libros Jorge Volpi quiere descubrir lo oculto, lo que está incluso censurado, sea en el espacio público o en la vida privada. ¿Es un poco un leitmotiv de su obra?
Pues sí, creo que de eso se trata, sobre todo esta trilogía, de observar ciertos destinos individuales confrontados con los grandes momentos de la historia y a partir de ahí justamente de hacer un trabajo que normalmente un historiador no puede llevar a cabo, ese trabajo de observar directamente la vida, el destino, las decisiones personales de los distintos actores, poder imaginar aquello frente a lo cual la historia no puede sino conformarse con los documentos o con los testimonios para observar cómo funciona la maquinaria del poder y para observar cómo los individuos pueden enfrentarse al poder y para observar también no solamente el poder político sino ese poder que está presente en todas las relaciones humanas.
No hemos hablado apenas de los ensayos, entre las obras que tiene publicadas Jorge Volpi en este género está La imaginación y el poder, una historia intelectual de 1968, también su libro La guerra y las palabras, una historia del alzamiento zapatista, que por cierto cumplió 15 años justo este mes de enero, ¿verdad? Y creo que es el último, bueno, el último ensayo del que tenemos noticia es el escrito junto a Denise Dresser, México, lo que todo ciudadano quisiera no saber de su patria. No sé si tiene algún otro publicado en quizás en México.
En enero del año pasado publiqué en España una colección de ensayos, pero en este caso literarios, que quizás es lo que lo diferencia de los anteriores, que eran ensayos políticos. Una serie de ensayos sobre la novela y varios novelistas latinoamericanos, una colección que mezcla ensayo y ficción, que se titula Mentiras contagiosas y que está publicada en España por la editorial Páginas.
Ajá, muy bien. Además de estas obras, también muchos oyentes reconocerán a Jorge Volpi por su participación en el volumen colectivo Crack, Instrucciones de uso, que supuso para él y otros jóvenes escritores como Ignacio Padilla el apelativo de generación del crack, aunque creo que más que generación fue un grupo. Además sus integrantes han seguido cada uno su propio camino, está superada la unión. No sé si quiere hacer alguna matización al respecto o plantearnos en qué está ahora, qué asunto o qué asuntos provocan la reflexión de Jorge Volpi en estos momentos.
Bueno, en efecto, digo, el Crack fue un grupo que nosotros mismos formamos, siete escritores mexicanos, que a partir de 1994 justamente creamos este grupo que buscaba desmarcarse de la obligación de parecer latinoamericano y de poder escribir con el mismo legitimidad sobre América Latina o sobre cualquier otro lugar sin necesidad de demostrar que uno tenía que ser latinoamericano. Desde entonces seguimos siendo amigos, seguimos encontrándonos, seguimos intercambiando nuestros libros, pero evidentemente cada quien ha seguido ya también una senda distinta en cuanto a su propia escritura. Respecto a lo que me preocupa el día de hoy, digamos, literariamente, en este momento estoy escribiendo, será el libro, el próximo libro que publicaré, una serie de cuatro ensayos sobre América Latina en el siglo XXI, que tratan tanto de la vida política como literaria de América Latina, y ese es el centro de mis reflexiones actuales.
¿Y está escribiendo ficción o tiene que parar cuando escribe sobre la realidad?
Bueno, estoy escribiendo casi simultáneamente este libro y una otra novela corta, extraña, cual pues no puedo decir todavía mucho, que seguramente también terminaré este mismo año.
Bueno, y también hemos visto que escribía un blog, tenía un blog en una plataforma en internet que se llama Boomerang, pero ya desde hace unos meses he visto que no estaba incorporando nuevos,
exacto,
nuevos textos.
No da tiempo de hacer tantas cosas, así que el blog tuve que dejarlo, suspenderlo durante un tiempo, igual que muchas de mis colaboraciones en medios impresos, porque hay que dedicarle una buena cantidad de horas al día al Canal 22, y la otra parte que puedo robarle es directamente para la escritura de mis libros, así que pues hay que también tomar algunas elecciones en la vida.
Hacía referencia en ese blog al momento en que Jean Genet descubre al final de su vida que cualquier persona vale lo mismo que cualquier otro, y esto también me ha recordado sus declaraciones respecto a su libro El Jardín Devastado, cuando decía en algún medio impreso que de alguna forma habíamos perdido la idea de la humanidad, que no nos atañe lo que ocurre en otros lugares, sea Irak o sea Palestina, ¿no? No sé si quiere comentar algo al respecto.
En efecto, bueno, casi todo el blog reciente, que luego se convirtió en El Jardín Devastado, tiene como centro la idea del dolor ajeno, qué hacer frente al dolor ajeno, de qué manera relacionarse con ese dolor de los otros. A partir de ahí es que aparece esta imagen que para mí fue muy impresionante, y que justamente es una imagen que viene de la televisión, de una entrevista con Jean Genet, en la cual él, ya viejo, poco antes de morir, revela cómo su vida cambia cuando en un tren se da cuenta de que el pasajero de enfrente vale lo mismo que él, y que por lo tanto, entonces, cualquier hombre vale lo mismo que cualquier otro. Y a partir de esta reflexión de Genet es que está centrado mucho lo que trata el libro o el blog, una serie de historias engarzadas que nos hacen reflexionar sobre lo que significa el dolor de los demás.
Para terminar nuestra conversación, yo quería precisamente hacer referencia a algo que también apuntaba antes, y es su afición a Edgar Allan Poe cuando era niño, cuando tenía 12 años. Creo que incluso intentaba imitar el estilo de los cuentos policíacos, ¿verdad?, de Poe.
Exactamente. Y fue mi primera lectura, como decía antes, por gusto. Leer los cuentos de Allan Poe fue fascinante, y eso pues me hace sentir muy contento ahora. Creo que uno de los proyectos más bonitos en los que he participado en los últimos años, y que tiene mucho que ver con esta fascinación por Poe infantil, es la preparación de una nueva edición que acaba de salir en España de los cuentos completos de Edgar Allan Poe, que preparamos Fernando Iwasaki y yo para la editorial Páginas de Espuma, una vez más una edición de todos los cuentos de Edgar Allan Poe en la traducción de Cortázar, con prólogos de Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, y cada cuento presentado por un joven escritor español o hispanoamericano. Creo que es uno de los libros más bonitos en los que he podido participar, y pues ahora que se cumplen los 200 años de Poe, estarán viendo en tanto en América Latina como en España circular este libro, que yo veo como una obra ya imprescindible.
Sí, precisamente queríamos referirnos a ese libro. Finalmente, ¿Jorge Volpi se va a mantener en México o volverá a residir en Europa o incluso en España próximamente? Volviendo a cruzar el charco de una forma un poco permanente.
Bueno, por lo pronto seguiré al frente del Canal 22, y pues no sé si más adelante. España es un lugar en el que me siento siempre muy cómodo, donde he pasado muchos años, a donde voy muy seguido, y seguramente en algún momento volveré por allá.
Bueno, pues le estaremos esperando aquí en este Planeta de los Libros para que la próxima vez que venga por Madrid, pues quizá pueda acompañarnos en los estudios y así evitar ese ruido de fondo telefónico que nos ha acompañado a lo largo de esta entrevista.
Muchas gracias.
Muchas gracias y hasta Encantado. Siempre. Un abrazo.
Hasta luego.
Esta era la entrevista que manteníamos con Jorge Volpi hace unos días. Y regresando a nuestro periodismo más cercano, habría muchos temas de los que podríamos hablar, pero al menos les quiero informar de la manifestación que el próximo día, 13 de febrero, ha convocado la Asociación de la Prensa de Madrid. La crisis está afectando directamente a los medios de comunicación, si bien es cierto que el problema del periodismo en España es más estructural que coyuntural. Una se pregunta por qué manifestarnos ahora y no hace 5, 10 o 20 años. Quizá hemos preferido vivir al día y luego, en épocas de vacas flacas, nos llevamos las manos a la cabeza. Como en otros muchos sectores profesionales, un poquito de estrategia sería bien recibida. Esta es la sintonía que ya conocen, el espacio dedicado a todos los oyentes en el que los que nos escuchan en directo en el 100.4 de la FM de Madrid y también en www.circulobellasartes.com pueden llamarnos por teléfono al 913892427. Nosotros a los que nos llamen, todos los que podamos, les invitamos al teatro esta semana para ver la obra Utopía de Leo Bassi en el Teatro Alfil de Madrid. Es un gran relato en clave surrealista que analiza la utopía no solo en el plano histórico y filosófico, también poético. El espectáculo es un gran relato desde la Europa de 1789 hasta los grandes descubrimientos científicos e incluso la figura eterna del payaso de la cara blanca. Utopía, el lugar que no existe, el símbolo de un espacio temporal diferente. Tenemos entradas, muchas entradas. Insistan, si el teléfono comunica 913892427. Las entradas son para este viernes 23 a las 10:30 de la noche. 913892427. Nos escribieron en diciembre preguntándonos por qué no podían acceder a los primeros archivos sonoros del planeta, aquellos del año 2005. Pues bien, solucionados pequeños problemas con el servidor, nuestro editor y administrador de la página www.elplanetadeloslibros.com, Adrián Población, ha conseguido volver a tener todos los programas accesibles en esta página. Pueden escuchar todos y además nos gusta mucho cuando lo hacen. Cuando vemos en las estadísticas, por ejemplo, que vuelven a oír nuestro primer programa, el que hicimos de literatura palestina hace 2 años, y tantos otros planetas de los libros, con, por ejemplo, Vargas Llosa, Vila Matas o Juan Goytisolo. Este de hoy es el 133, cumplimos 4 años en antena y qué mejor que invitar a algunos contertulios de la Biblioteca de la Comunidad de Madrid para celebrarlo. No sé si quieren decir algo. Poli, Zumbida, Esperanza. Bueno, van a esperar para otro momento para preparar algo y venir a hablarnos aquí. Hoy que hablamos especialmente de periodismo, desde este planeta nos gusta decir que el periodismo somos todos. O deberíamos serlo, simplemente por el bien social. Por eso nuestras tertulias de prensa en bibliotecas de la Comunidad de Madrid nos dan muchas satisfacciones. Una de ellas es los domingos a las 5 de la tarde en la Biblioteca José Hierro de Usera, y otra los lunes en la Biblioteca Central, que está al lado del metro de Iglesias. Allí es los lunes a las 6 de la tarde. Toda la información en www.elplanetadeloslibros.com.
Este espacio es patrocinado por la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Nómade. Una travesía por los libros de América Latina. Nómade. Nómade. Con Sandra Lorenzano.
Buenas noches, Nieves. Buenas noches, amigos. Buenas tardes de este lado del Atlántico. La música que nos acompaña hoy es música andina, música de los Andes, pero de la parte argentina de la cordillera de los Andes, tocada por el gran virtuoso del charango, Jaime Torres. Cuando se piensa en Argentina, y especialmente en la cultura y la literatura argentinas, se piensa fundamentalmente en Buenos Aires, una ciudad o una zona más bien de impronta europea, con una población mayoritariamente descendiente de inmigrantes y que ha dado al mundo grandes, grandísimos escritores como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Roberto Arlt, Ernesto Sábato, Alejandra Pizarnik, Ricardo Piglia, tantos y tantos que han enriquecido las letras en lengua castellana. Pero la Argentina es más que eso. Es más que Buenos Aires, con su Río de la Plata y su Plaza de Mayo, en la que aún hoy, cada jueves, las madres de los jóvenes asesinados por la última dictadura militar, la que va de 1976 a 1983, siguen clamando justicia con un pañuelo blanco en la cabeza. Es más que La Pampa y su ya arquetípico Martín Fierro, gaucho literario, rebelde y transgresor, creado en el siglo XIX por José Hernández. La Argentina es mucho más que esto. Hay regiones del país de las que casi no se habla, regiones olvidadas o prácticamente borradas del imaginario sobre la Argentina. Una de estas regiones es el llamado noroeste. Las provincias del noroeste, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, son provincias que constituyen desde hace tiempo ya una de las zonas más pobres y relegadas del país. Me detendré especialmente en Jujuy, provincia fronteriza con Bolivia y por lo mismo con una fuerte presencia de indígenas y mestizos vinculados a la excepcional cultura inca, muchos de ellos incluso hablantes de las lenguas quechua y aymara. Se trata de un lugar donde la cultura andina es la preponderante, de ahí la elección de la música de nuestro inicio. En esta provincia, en Jujuy, en el pueblo de Yala, distante pocos kilómetros de la ciudad capital, San Salvador, vive el gran escritor Héctor Tizón. Y sobre él, Nieves, amigos, es que quisiera hablarles hoy. El pretexto para hacerlo es la publicación de su último libro, llamado El resplandor de la hoguera, y publicado por la editorial Alfaguara. Se trata de una suerte de libro de memorias, un viaje hacia el pasado, emprendido con la certeza de que, y cito al propio Tizón, la vida de un hombre no es una prolija sucesión, sino un conjunto de hechos aislados y muchas veces inconexos, que la memoria rescata insólitamente a su capricho o a causa de lo que por ignorancia solemos llamar azar. Abogado de profesión, juez en ejercicio en su provincia natal, este hombre que fuera delegado en la Convención Constituyente de 1994, sabe que para pintar el mundo hay que conocer y saber pintar la propia aldea, el propio hogar. Y es sobre su gente, sobre sus paisanos, como los llama él mismo, sobre el paisaje tantas veces pobre y reseco de su provincia, que ha escrito y sigue escribiendo. Les recomiendo muchísimo, amigos, que se acerquen a la obra de Héctor Tizón. Sé que la disfrutarán y aprenderán a conocer otra parte de América Latina, una parte olvidada de nuestra realidad. Entre las obras que ha publicado en su ya larga carrera literaria, destacan, decía, Fuego en Casabindo, El cantar del profeta y el bandido, El hombre que llegó a un pueblo, Luz de las crueles provincias y Extraño y pálido fulgor, entre otras. Además de la ya mencionada El resplandor de la hoguera, publicada en 2008. No se pierdan la obra de Tizón. Cerraré mi participación de hoy leyéndoles un fragmento de una de sus novelas que a mí me resulta más entrañable, La casa y el viento, novela esta de exilio y memoria. Hasta nuestro próximo encuentro, querida Nieves, queridos amigos. Nos escuchamos el próximo martes. Quien se mueve de su patria pierde la voz, pierde el color de los ojos, ya no se llama igual, y aunque logre afortunarse, tampoco ya es el mismo. Tiene otro color de piel, y de noche y aún de día sueña siempre un mismo sueño que le está recordando alguna cosa dulce y perdida. Antes de huir, quería ver lo que dejaba, cargar mi corazón de imágenes, para no contar ya mi vida en años, sino en montañas, en gestos, en infinitos rostros, nunca en cifras, sino en ternuras, en furores, en penas y alegrías, la áspera historia de mi pueblo. Este será, al menos en mis apuntes, el testimonio balbuciente de mi exilio, pero quisiera que también lo fuese de mi amor a esta tierra y a los hombres, a mis vecinos, en los días en que se acobarda, aterroriza y mata, de la solidaridad cuando se persigue y acosa, el testimonio de alguien que en un momento se había puesto al servicio de la desdicha, que ahora huye, pero anota y sabe que un pequeño papel escrito, una palabra, malogra el sueño del verdugo.
Si tienes un comentario para Sandra Lorenzano, envía un correo electrónico a la dirección nomade.sandra@gmail.com y visite el sitio web de la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México, www.ucsj.edu.mx.
Nos vamos a ir despidiendo ya. Gracias a todos los que han intervenido hoy, a los que nos han visitado aquí en los estudios de Radio Círculo especialmente. El próximo martes esperamos volver a contar con todos ustedes. El martes 27 nos vamos de viaje, nos vamos a las Islas Canarias, más concretamente a la isla de Gran Canaria, a Agüimes. Allí se celebra desde el próximo día 23 y hasta el 1 de febrero el Festival Internacional Nacional de Narración Oral. Es un encuentro que va ya por la edición número 19. Teníamos mucho interés en conocer este festival porque a priori nos sentimos muy unidos a todo lo que representa. Se trata de narración, de literatura y de expresión oral con la palabra hablada, como en este Planeta de los Libros. Estaremos en Agüimes este primer fin de semana del festival. Si quieren acompañarnos están invitadísimos, y si no también pueden escuchar el programa y hacer su viaje después, el siguiente fin de semana. Hasta el día 1 de febrero podrán disfrutar de la narración oral de Agüimes. No olviden que este planeta sigue activo en www.elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo martes, que sean muy felices y verán por la música que suena que esta no es nuestra despedida habitual. Queríamos hoy dejarles con música que también nos piden algunos oyentes, un son tradicional en la voz de Susana Harp, acompañada por la Banda Sinfónica del Estado de Oaxaca, el conocido son La Llorona.
Ay, llorona, en el mar nace la luna, en el cielo nace el sol. Ay, llorona, en el mar nace la luna, y en el corazón me nace. Ay, llorona, quererte como a ninguna, y en el corazón me nace. Ay, llorona, quererte como a ninguna. Ay, de mi llorona, llorona de azul silvestre. Ay, de mi llorona, llorona de azul silvestre. Pon tu rebozo en el aire, llorona, para decir que me quieres. Pon tu rebozo en el aire, ay, llorona, para decir que me quieres. Las flores del campo santo, no sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. De mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, ay, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, ay, llorona, pero de olvidarte nunca. Canto, llorona, tengo el corazón alegre. No creas que porque canto llorona tengo el corazón alegre. También de dolor se canta y llorona cuando llorar no se puede. También de dolor se canta y llorona cuando llorar no se puede. Ay, de mi llorona, llorona del sentimiento. Ay, de mi llorona, llorona del sentimiento. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que yo siento. El que no sabe lo que yo siento.